oramos también. Padre, queremos pedirte, Señor, por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos. Aún hay varios hermanos y hermanas enfermos, Padre. Queremos suplicarte tu mano poderosa, tu mano preciosa, tu mano gloriosa, Señor, sobre cada uno de ellos. Mira que hay niños, hay niñas también, Señor, que están enfermos y enfermas. Y te suplicamos, te rogamos, te imploramos tu mano poderosa sobre ellos. Ahora quiero pedirte tu intervención divina, que vengas, Señor, sobre nosotros y que, Señor, nos ayudes, nos auxilies. Danos, Señor, la revelación, danos el conocimiento, danos la iluminación de tu espíritu y guíanos, unge nuestros labios para poder explicar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias. Amén. Fíjese, hermanos amados, que usted sabe que hemos estado tratando el tema un corazón apacible, ¿verdad? Eso sí, va en la línea, porque toda la semana estuvimos tratando de eso. Y vimos la bendición y los beneficios de un corazón que es apacible. Vimos que era un corazón curativo. Ahora, me gustaría seguir hablando de lo mismo, si el Señor me lo permite, pero quiero hacerlo desde otra perspectiva. Porque, hermanos, es increíble la importancia que la Escritura le da al corazón. Y no solo lo dice, fíjese que aunque solo una vez apareciera en la Biblia una palabra, si el Señor la dejó, es porque es importante. Con una vez que dejara. Porque la palabra, aún no dijo el Señor, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, ¿sí o no? Significa que aún la coma, aún la jota es importante desde la perspectiva bíblica. No digamos cuando una palabra se repite muchas veces. Entonces, en el versículo que mirábamos, de que es el que hemos estado usando, bueno, uno de los que hemos estado usando en Proverbios 4:23, vimos que la Biblia dice, guarda tu corazón con todo cuidado. O sea, ponle atención a cómo guardar tu corazón. Y ahí dice la razón, ¿por qué? Porque de él mana la vida, porque de él brota las fuentes de la vida. Y ahí vimos muchas cosas. Ahora, fíjese, solo para darnos una pequeña idea, no es exactamente, porque puede ser que en algún texto, bueno, sí, es exacto de los textos que yo lo saqué, pero a veces usan diferentes bases. Por ejemplo, algunos usan la Septuaginta como base para traducirlo al español, y otros usan la, ¿cómo se llama esta? Para una versión que hay en hebreo. Pero entonces depende, pero va a ser poquitos números. Pero estos los saco yo de los libros. Por ejemplo, la palabra corazón en la palabra lev aparece en todo el Antiguo Testamento 601 veces. Ahora, imagínense, esto, solo con esto es suficiente para ver la importancia que la perspectiva bíblica le da al corazón. 601 veces. Cuando vamos, hay otra palabra también que se usa para corazón, es la palabra 3824, que es leva, y aparece 252 veces. Y cuando vamos al griego, el griego es la palabra cardia, por eso dice los cardiólogos, por eso viene la palabra cardiólogo, de ahí viene. Aparece en todo el Nuevo Testamento 157 veces. Ahora, imagínense, miren la cantidad que hay, es un total de 1010 veces en toda la Biblia que aparece esta palabra. O sea, que eso significa que el corazón es muy importante. Pero no solo como concepto, sino también como palabra. Ahora, imagínense, hermano, qué casualidad que cuando una persona está muriendo o quieren verificar si no ha muerto, ¿qué es lo que le chequean primero? ¿Ah? Sí, pero lo que le detectan es el pulso, ¿ah? Porque, ahora, le detectan el pulso porque si el pulso está bien, significa que el corazón está bombeando o está trabajando, ¿sí o no? Ya, si ven que el pulso está bien, entonces ya se enfocan en algo más. Pero lo primero que ven es el pulso. Y fíjense, imagínense. Y cuando vemos el corazón como lo hemos estado viendo, y prácticamente es una bomba que está dándole vida a todo el cuerpo, llevando oxígenos, llevando nutrientes, llevando los que se encargan de agarrar los virus y atraparlos y desecharlos, y se limpia la sangre todo el tiempo y cosas por el estilo. Entonces, esto nos permite ver la importancia que hay en el corazón, de cuántas veces aparece. Entonces, quiero darle otra perspectiva, aunque y voy a estar hablando de lo mismo. De hecho, al principio iba a seguir hablando de lo mismo, pero siento que debo de cambiarle el tema. Y siento que el tema que le debo de poner a esto es un corazón circuncidado. Un corazón circuncidado. Ahora, mire, a veces a nosotros, los pastores, nos da un conflicto porque a veces... Señor, ese es el tema que tú quieres, esa es la palabra que tú quieres. Pero le agradezco al Señor que, o ya sea por una profecía, o ya sea por un comentario, el Señor me confirma que por ahí era la línea. Y este martes, porque venimos todos los martes y todos los viernes a orar a las 5:30, que usted se puede apuntar si quiere, y es una bendición hacerlo. Pero el día, este martes, la hermana Sandra Medina estaba contando que durante el día, del día de la semana pasada, ella estaba hablando con su hermana de el corazón y los problemas del corazón y cosas por el estilo. Y de repente yo empiezo con lo del corazón el día miércoles. Entonces dice que ella se quedaba viendo con su hermana, ¿va? Como que yo hubiera estado escuchando lo que estaban hablando, pero no, pues no estaba escuchando. Sino que a veces el Señor permite esos comentarios porque quiere confirmarnos de qué es la línea. Por ahí quiere llevarnos. Entonces, he hablado de un corazón apacible, pero quisiera enfocarme en esta parte, un corazón circuncidado. Ahora, si se recuerda, vimos que el requerimiento del cielo, en especial... de parte del Señor Jesús. Yo sé que se recuerda. Cuando aquel joven le fue a preguntar cuál era lo más importante, ¿se recuerda qué fue lo que le dijo? Cuando le dijo, ¿qué es lo más importante de la ley? Y él le respondió, lo más importante de la ley, o el mayor mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Así se recuerda, ¿verdad? Entonces, eso es lo más grande. Ahora, no puede ser con una parte del corazón, no puede ser con una parte del alma y no puede ser con una parte de la mente. Ahora, bueno, sí puede ser porque a veces nos pasa que tal vez, si no, ¿por qué le dijeron a aquella mujer, a aquella iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? O sea que ya no estaba todo su corazón completo en el Señor, o no da a entender eso, ¿va? Porque había menguado en la totalidad del amor hacia el Señor. Entonces, Dios quiere que todo lo que hagamos para Él, o que nuestra vida, porque ahí está la clave de todo, si lo amamos con todo nuestro corazón, si lo amamos con toda nuestra alma, y si lo amamos con toda nuestra mente, entonces, por ejemplo, a mi esposa, pues entonces dirá, entonces, ¿cómo, con qué se queda mi esposa? ¿Con qué amor se queda? No, es que eso se trata. Al amarlo a Él con todo el corazón, ahora con ese amor, porque Él viene y me ha derramado de su amor. Entonces ahora comienzo a amar a mi esposa con el amor de Él, ya no con mi amor, sino con el amor de Él. Entonces, ese es el amor perfecto. Ese es el amor ágape. Ahora, si no hay una circuncisión del corazón, no se le puede amar con todo el corazón, con todo el alma. O sea, sí se le puede amar. Porque, hermanos, ¿a cuánta gente he oído yo decir, es que yo amo mucho al Señor? Y sí es cierto, pero cuando uno ve su vida, pareciera que sí lo ama, pero no como debería de amarlo. Porque no se ve apasionado, no se ve apasionada. Si otras cosas ocupan el lugar que debería ocupar el Señor, lo ama. Pero como le dijo el Señor a aquel pastor que ya le he contado muchas veces, que hermano, eso me dejó impactado, que Él le dijo, él pensando que estaba haciendo algo bonito, le dice: Señor, tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Y el Señor le responde: es que ese es tu problema. Yo soy otro amor más. Me debes de amar solo a mí. Entonces, es un requisito que el corazón tiene que estar circuncidado para amarle con todo el corazón. Déjeme ponerle pie de imprenta a esto. Deuteronomio 30, del 5 al 6. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron. Esta es la tierra prometida. O sea que nosotros vamos hacia la tierra prometida y entendemos que estamos en el camino llamado desierto. Y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Y ahora viene Él y le dice: pero además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. O sea que tiene que circuncidar el nuestro. Ahora, primero el corazón de quién circuncida, el de los padres, y luego circuncida el corazón de los hijos. Por eso es que aquel hombre dijo: yo y mi casa. Empieza con el sacerdote de casa. Ahora, aquí está bien claro, hermano: circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para... O sea que si no hay circuncisión, se le va a amar. Que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que se le puede amar, pero no con todo el corazón y no con toda el alma. Hermano, como Abraham, hermano, él siguió al Señor y era fiel. Pero donde se dio cuenta... Y la Biblia comprobó que su corazón estaba entregado a él. Era cuando le pide a su hijo. Porque, hermano, si eso nos pidieran a nosotros, yo le hago la pregunta: ¿cuántos pasaríamos la prueba? ¿Cuántos? Y la verdad que muy pocos. Porque necesitamos una circuncisión de corazón. Ahora, yo sé que para esto... especialmente los, bueno, los jóvenes están allá, pero si hay algunos jóvenes acá, desde la perspectiva secular, ¿qué es la circuncisión? Es quitarle el prepucio. El prepucio es la parte del miembro viril, que ya sabe de qué le estoy hablando, que sostiene su camisa, por decirlo así, y que no se la deja quitar. Entonces, es quitarle el prepucio al miembro viril del hombre. Esa es la circuncisión desde la perspectiva secular, ¿sí o no? Y así es, y eso lo conocemos porque, y si no, por favor, joven, no sé qué es eso, pues pregúntele a su papá. Y eso, porque eso no tiene nada de, no es nada inmoral ni nada de eso saberlo, ¿ok? Pero para no dar más detalles, porque aquí estamos grabando. Ahora, desde la perspectiva bíblica, este acto de circuncisión, ¿qué representa? Por ejemplo, en el caso de los judíos, en el Antiguo Testamento representaba una señal del pacto. Y ahí fue donde usted puede ver en Génesis 17, donde Dios manda a circuncidar a Abraham y a toda su familia. Eso significaba que si alguno nacía, es que mire qué tremendo, podía nacer en Israel, fíjese, y llevar en su frente que él era israelita, pero ante los ojos de Dios no lo era. Si no se circuncidaba, ¿sí me voy a entender? Porque si quería entrar dentro del pacto del Señor, tenía que estar circuncidado. Y entonces todas las promesas de ese pacto eran sobre ese joven o esa señorita. Bueno, iba a hablar de eso, pero voy a hablar, pero se lo voy a mencionar, aunque lo voy a hablar nuevamente. Por ejemplo, en el caso de Moisés, parece que, ¿cómo se llamaba? ¿La esposa del Séfora? ¿Séfora? La hermana Séforita era un problema para aplicar las cosas del Señor. Y Moisés sabía que tenía que circuncidar a sus hijos. Y parece que circuncidó al mayor, pero al menor no. Y fíjese, pero mire pues, aún, ahora mire qué calibre. Y aún Moisés, siendo del calibre que era, y digo esto porque la que se oponía era ella, porque cuando iban camino, imagínense, camino a hacer la labor de liberar al pueblo, llevaban a un incircunciso dentro de ellos. Hermanos, no lo digo yo, eso lo dice la palabra, que salió el ángel y quería matar a Moisés. Ahora, él iba en el camino de Dios, hermano, porque iba para donde Dios le había enviado, pero estaba fuera de su voluntad, en las órdenes que Dios había sido muy claro. Y parece que fue la esposa la que se opuso. Y hermano, así dice la Biblia, agarra a la mujer un pedernal, agarra el miembro viril del niño, ¡paz! Le hace la circuncisión, agarra el prepucio y se lo tira a los pies de Moisés y dice, este es esposo de sangre. O sea que la muerte podía venir a ellos a causa de no haber una circuncisión. Entonces, el Nuevo Testamento también representa el bautismo en agua. Y por eso es que cuando una persona no se bautiza, hermano, no se está circuncidando, o al menos no está habilitando su vida para circuncidarse. Entonces, por ejemplo, en Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Habiendo, y explica cómo, habiendo sido sepultados en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la oración del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. O sea que para nosotros, entonces, ¿a qué edad empezaba un niño a ser circuncidado? ¿Se recuerda qué edad era? 8 días. Entonces, ¿cuándo debería ser bautizado alguien? Ni bien conoce el Señor. Y porque como que hay algo que pasa en la circuncisión, pero no lo voy a ver eso. Solo quería hacer notar eso. Ok. Desde la perspectiva bíblica, este acto de circuncisión también puede representar la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Para qué? Para quitar o hacer morir la obra de la carne y vivir para el Señor. Déjeme verlo. Y esto, por supuesto, no lo puede hacer el hombre. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Romanos 2:28-29, porque aquí Pablo nos da una indicación de cómo se hace. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión en la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Mire, pues, o sea que va a, ahora, ¿de dónde empieza si alguien está dentro de los pactos? Y la circuncisión es la del corazón. ¿Pero quién la hace? La hace el Espíritu. Ahora, no por la letra. O sea que si alguien no es circuncidado, camina por la letra, camina en el legalismo. Alguien que no es circuncidado. O sea, la circuncisión es esperada por el Espíritu Santo. Pero se recuerda lo mismo que cuando dice que somos hijos. ¿Se recuerdan? Dice que los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea que legalmente se es hijo desde el momento que se nace. Pero hay un proceso de crecimiento hasta convertirse en un hijo, ¿sí o no? O sea que hay niños pequeños, hay jóvenes, hasta que se convierte en un hijo maduro. Pero también la circuncisión es un proceso. La parte del Espíritu, el sello, el bautismo nos habilitó para ser circuncidados por el Espíritu Santo y no por la letra, porque la letra mata. Entonces, fíjese, el apóstol Pablo describe más esto, ¿verdad? Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. O sea que vemos una circuncisión en el Antiguo Testamento, vemos una circuncisión en el Nuevo Testamento y vemos que el Señor está hablando que la verdadera circuncisión es la que le adora al Señor en espíritu y que no pone su confianza en la carne. Versículo 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. O sea que lo que hace la obra del Espíritu es circuncidar el corazón, Pero eso es un proceso. Hasta que el hombre, hasta que la mujer, entonces, porque por supuesto hay una circuncisión de la mujer, pero no en el aspecto físico, sino en el aspecto de corazón. Hasta que la carne es sometida bajo la autoridad del Señor. Y esto es lo que hacía la circuncisión. Entonces, para poder guardar mi corazón, necesito comprender lo que la Biblia nos deja ver, que cuando habla del corazón se refiere, por decirlo así, a una estructura. E inclusive se puede comparar a una estructura de una casa. Y luego lo voy a ver, lo voy a enseñar. Por ejemplo, mire cómo dice Jeremías 9, 25 al 26. Vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Ahora, fíjese, ¿ves? Eran parte de Israel. Físicamente, hermanos, eso sí lo entendemos. Físicamente todo israelita estaba circuncidado, ¿sí o no? Pero en su corazón había una incircuncisión. ¿Estamos claros de eso? O sea que puede haber un bautismo, pero en su corazón hay una incircuncisión. Porque aquí lo que habla, aquí está hablando la Israel, de todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los que se rapan las sienes, los que habitan en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas, árabes. Sí, que tremendo, hermano. Y toda la casa, mire, aquí habla de la casa de Israel, es incircuncisa de corazón. Entonces, por ejemplo, en Eclesiastés 7:4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, y mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. O sea que da la impresión de que el corazón está de una manera y el corazón está de otra manera. Pero luego vamos a ver por qué, porque también ese pasaje yo quiero, con la ayuda de Dios, meditarlo. Ahora, no me voy a quedar acá, solo quiero mostrarle cómo es como una estructura. Por ejemplo, aquí vemos un corazón. Por ejemplo, podemos ver en el corazón que hay una puerta de entrada. Al corazón, en este caso, son los oídos y los ojos. Yo estoy en la puerta de tu corazón y llamo, y llamo, y llamo. Esto está muy claro, hermano. Esto lo podemos ver en la Escritura. También podemos ver que está una puerta de salida de la abundancia del corazón. Paz, abre la boca. Eso lo vemos en Lucas 6:45. También la Biblia habla de paredes internas y externas. Por ejemplo, en Jeremías 4:19 dice, ay, mis entrañas, me duelen las paredes de mi corazón. O sea que hay un versículo que habla de las entrañas como paredes, perdón, como paredes, o las fibras como paredes. Por ejemplo, también vemos cámaras, o sea, almacenes, como, o por decirlo, cuartos, pues, como cuartos. Que podrían ser también los cuartos del tesoro. Por ejemplo, en Job 36:13 dice, los hipócritas de corazón almacenan resentimiento. ¿Dónde almacenan? En su corazón. Claro, se recuerda que vimos que en el corazón habían un tesoro. Siempre hay un tesoro. El problema es si es bueno o si es malo. Y de la abundancia de su corazón habla la boca. Entonces, tiene recámaras o tiene almacenes. También el corazón está cubierto. Sí, y mire, pues qué tremendo, como paredes, como una cobertura. Ahora, ¿de qué está cubierto? Puede ser de grasa. Y cuando la Biblia habla de un corazón engrosado, está hablando de insensibilidad. Esto lo dice en el Salmo 119. Por ejemplo, dice, su corazón está cubierto de grasa. Y esto podemos verlo. Por ejemplo, la grasa habla de insensibilidad. En la versión, por ejemplo, LP dice, su corazón es insensible. O sea, cuando habla de un corazón engrosado o cubierto de grasa, habla de un corazón insensible. O sea, que el corazón se puede volver grasoso. Ahora, fíjense qué tremendo, hermano. Es que hay enfermedades. Por ejemplo, ¿ha oído usted lo que llaman hígado grasoso? ¿Se puede volver el hígado grasoso? Sí. ¿Y provoca problemas un hígado grasoso? Sí. Entonces, mire todo lo que hay. Por ejemplo, también vemos en la Biblia cubierto con sangre, rociado con sangre. Por ejemplo, Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia. La NTV dice, entremos directamente a la presencia de, de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. Aquí la conciencia es lo mismo al corazón. También vemos que el corazón tiene un fundamento como cimiento, y en este caso el cimiento es el amor, donde descansa el corazón. Esto lo puede ver. También vemos que el corazón puede tener ceguera. ¿Por qué? Porque ahí entran como la grosura del corazón es una enfermedad del corazón. La ceguera es una enfermedad del corazón. Y luego lo vamos a ver. Pero también vemos que, esto no son todas, solo le estoy dando algunas para que vea cómo se parece a una estructura. También el corazón tiene protección o está cubierto. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios que supera toda inteligencia custodiará sus corazones. O sea que hay una protección hacia el corazón. La sangre de Cristo rocía, pero también la paz sirve de protección en la parte de afuera y en la parte de adentro del corazón. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo esto. Y hay otro, por ejemplo, que el corazón se puede dividir. Por ejemplo, en Oseas 10, 2 al 3, aquí habla claro, dice: tienen el corazón dividido. ¿Y sabía usted que el corazón está dividido en dos? Sí, está dividido en dos. Pero luego vamos a ver eso, pero no me quiero quedar ahí. Lo que le quiero mostrar es que hay una especie de estructura. Y no son todas. Pero es más, la que le voy a hablar no aparece acá. Pero solo quería mostrarle lo impactante. Por eso es que el corazón, por eso dije, si sigo hablando del corazón apacible está bien, pero sentía que debería de enfocarlo desde otra perspectiva, pero hablando de lo mismo. Entonces, la Escritura nos deja ver que el corazón se puede romper. Ahora fíjese pues, que el corazón se puede enfermar y que el corazón se puede quebrantar. O sea que si un corazón se enferma, significa que va a afectar. Hermano, ¿sí sabía usted que en la antigüedad, no sé ahora, porque eso sí no lo sé, porque no sé si todavía la lepra está vigente, o yo creo que ya hay cura para eso, pero en la antigüedad, ¿sabe usted que una persona podía tener lepra? Pero ¿sabe que la lepra también se podía pasar hacia las vestiduras? La Biblia habla de eso. Y la lepra también se podía poner en las paredes de una casa. Y por eso es que mandaban a quitar las partes que estaban con lepra para no destruir la casa. Y si seguía la lepra, ahí puede verlo en Levítico, puede ver todo eso. Entonces la destruían completamente. O sea que una casa se puede enfermar. Entonces fíjese, si no está circuncidado en el proceso que Dios quiere que esté, podría haber el peligro, porque entonces no le ama con todo su corazón, con toda su alma y toda su mente, y entonces otras cosas pueden entrar. Y al entrar otras cosas, entonces el corazón se puede enfermar. Entonces, déjeme ver algunas cosas con respecto a esto, solo para que veamos. Por ejemplo, Salmo 69, 20 dice: sana mi roto corazón y véndalo. ¿Está quebrado o no está quebrado? Amén. Aquí está bien claro que el corazón está enfermo y está quebrado. Mire, este es otro, solo le estoy mostrando algunos para que vean. La esperanza que se demora enferma el corazón. Hermano, aquí está claro que el corazón se puede enfermar, ¿o no? En el otro está herido y por eso necesita vendas o está quebrado, pero aquí está enfermo. Ahora mire otro pasaje. Esto lo dice el Señor a su pueblo: hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa. Mire todo lo que va cuando un corazón está enfermo. Está cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, ha abandonado al Señor. O sea que una gente que su corazón se enfermó, una de las cosas que pasa es que abandonan al Señor. No necesariamente se va al mundo. Hay gente que se va al mundo, pero hay gente que no se va al mundo, pero su corazón lo ha abandonado. Por eso no se recuerda aquel pasaje que dice: ese pueblo de labios me honra y su corazón está lejos. Ya habían abandonado al Señor. Han abandonado al Señor, han despreciado. Ahora, mire todo lo que tiene que ver cuando el corazón está enfermo. Han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Ahora, mire todo lo que dice, hermano. Qué tremendo. Nación pecadora, cargado de culpa, malhechores, corruptos, han abandonado al Señor. desprecian al Señor, se han vuelto atrás, pero no necesariamente físicamente. Israel iba por el desierto, pero en su corazón ya se habían vuelto a Egipto, ¿se recuerda? Y por eso es que como se volvieron a Egipto, en su corazón la caminata fue muy dura. ¿Para qué? Y entonces dice, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? O sea que por decirlo así, está siendo golpeado. ¿Para qué insistir en la rebelión? O sea que hay una actitud de rebelión. Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. O sea que lo que da a entender, aquí, en este caso, este es un corazón que está totalmente enfermo. ¿Estamos claros en eso? Pero dice, todo su corazón está enfermo, significa que podría enfermarse una parte. Sí, sí, vamos, va conmigo. Podría enfermarse una parte del corazón. Pero cuando se llega a todo el corazón, la cosa se complicó. Ahora, fíjese, sigamos viendo esto porque quiero verle algunas cosas con usted. También la Biblia nos deja ver, y aquí es donde quiero comenzar a llevarlo, esto no se lo mostré en la gráfica. También la Biblia nos deja ver que el corazón se puede estrecharse o hincharse. Pero esto es la manera negativa. O puede humillarse o ensancharse. Y esta es la parte positiva. O sea, siempre hay una conducta. Puede estrecharse o hincharse. O puede, eso es negativo. Y ahorita lo voy a ver por qué. O puede humillarse o ensancharse. Y esto es positivo. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia habla de la figura del corazón desde la perspectiva de estrecharse, esto significa es algo que un corazón que se ha cerrado, un corazón que está cercado, ya no permite que nadie más entre. Miren, hermanos, hay gente que, por ejemplo, uno lo, no, a mí no me hable, yo voy a hacer eso. Hermano, no, hermana, se ha cerrado completamente. Ahí creo yo que todo el corazón está enfermo. Está limitado, está restringido, está angustiado y también habla de dureza. Mire, la figura del corazón ensanchado es todo lo contrario, pero en este caso del lado positivo. Estrecho del lado negativo y ensanchado del lado positivo. Es un corazón que está amplio, que está abierto, que es grande, que es espacioso, sin fronteras, no le pone límites al Señor. Ok, Señor, yo voy a hacer esto si tú haces esto o aquello. Entonces aquí podemos figurar dos condiciones que son distintas, pero son opuestas. Pero no solo de la estrechez y el ensanchamiento, sino también de la estrechez y el hinchamiento. Entonces, por ejemplo, déjenme comenzar viendo al apóstol Pablo cuando habla de la estrechez y del ensancharse. Y por eso primero quise tocar esto. Por ejemplo, en esta versión, Reina Valera 60, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Eso es un lado positivo. O sea, mi corazón se ha abierto a ustedes. No estáis estrechos. O sea que la parte negativa es, dice, en mí no hay estrechez. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea que el problema de ellos era su corazón. Mire, nosotros tenemos un Dios tan grande y tan poderoso, pero como nuestro corazón está tan estrecho, no logramos ver todo lo que Él puede hacer por nosotros. Por eso el enemigo, cuando hay estrechez de corazón, el enemigo con cualquier cosa nos espanta o nos asusta. Pero cuando el corazón se ha ensanchado conociendo quién es su Señor, no. Entonces, si hay un. Y esto es, estamos hablando que le hablaron al pueblo de Corintios, o sea que el corazón de los corintios estaba estrecho. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. O sea que la orden del Señor era que se ensancharan. Ahora mire esta versión, la Reina Valera 2020. Corintios, hemos hablado con franqueza. O sea que aquí está hablando de que el ensanchamiento es la franqueza, la sinceridad. Eso hemos abierto nuestro corazón, hemos abierto nuestro corazón, no, no hay nada escondido. Os hemos dado lugar con, os hemos dado lugar en vosotros, sin embargo, vosotros tenéis poco lugar para nosotros en nuestro corazón. Correspondednos del mismo modo, os hablo como si fueras mis hijos, abríos también vosotros. Entonces, mire esta otra versión, me gusta cómo lo dice. Oh, queridos amigos corintios, les he, hemos hablado con toda sinceridad. Cuando dice, le he abierto mi corazón, le está diciendo, estoy hablándoles con honestidad. Porque no hay nada incorrecto. No hay nada malo, no les estoy hablando algo incorrecto. Y nuestro corazón está abierto a ustedes, lo pueden examinar, lo pueden ver. No hay falta de amor, o sea, miren pues, entonces, por favor, vea esto, porque de eso voy a tratar. No hay falta de amor de nuestra parte. De él no había falta de amor. Pero ustedes nos han negado su amor. O sea que cuando hay estrechez de corazón, hay un problema para expresar afectos, para expresar amor, para expresar cariño. Y es porque posiblemente fue afectado. Y ahorita lo voy a ver por qué. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Y yo quiero ver que una solución para esto es que muy probablemente una persona que tiene su corazón estrecho y no se ha arreglado, tiene problemas de paternidad o tuvo problemas de paternidad. Estoy hablando de un padre biológico. E inclusive puede llevar esa figura a un padre espiritual. Entonces, una persona que ha tenido la falta, o sea, como el corazón está estrecho por la falta de amor, y como está estrecho por la falta de amor, no puede expresar amor hacia acá. Le cuesta, tiene mucho problema. Y Dios quiere arreglar eso. Y por eso es que yo estoy trayendo esto, hermanos. Miremos cómo la estrechez de corazón, en ese caso cerrado, cercado. Voy a regresar al otro, pero quiero mostrarle lo que la Biblia habla de un corazón estrecho. Cuando habla de cerrado, cercado, limitado, porque esas son las palabras que aparecen en el diccionario. Restringido, angustiado, dureza o inclusive tacañez. La Escritura nos deja ver ¿a qué se refiere cuando habla de estrechez? O sea que la estrechez habla de falta de amor, la estrechez habla de tacañería, la estrechez habla de un corazón que está cerrado, que está cercado, que no deja que nadie penetre, no se deja amar, no se deja querer, o está restringido, o está angustiado, o tiene dureza. Entonces déjeme ver, por ejemplo, la primera, no sé si es la primera, pero es la primera que encontré yo. Deuteronomio 15, 7 al 8. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, no lo vas a estrechar. Ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, o sea, tu corazón. Y cuando, o sea que un corazón estrecho es un corazón que es tacaño. Pero un corazón ensanchado es un corazón generoso. Entonces, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Ahora, qué casualidad que cuando habla de endurecer su corazón o de cerrar el corazón, tiene que ver de la relación entre hermanos. Entonces, este versículo nos permite ver la impresión que al cerrar o endurecer, limitar o cercar el corazón es una decisión de la persona. Y fíjese qué tremendo, no de Dios. O sea que el que se estrechó su corazón, Pablo les dijo, son ustedes los que han estrechado su corazón. Pero también esto puede venir como un castigo. Eso está fuerte, pero es la verdad. Por ejemplo, fue Faraón el que endureció su corazón, ¿se recuerda? El que cerró su corazón y no quería oír. Y la Biblia dice que después de un tiempo fue Dios mismo que le cerró el corazón, que se lo endureció. O sea que esto se puede ver. Entonces, por supuesto, también la estrechez de corazón, cerrado, cercado, limitado, restringido, angustiado, dureza, tacañez, puede ser un castigo. Y déjeme verlo, porque entonces puede darse que uno lo cierre. Y si lo cierra muy continuamente y no quiere, entonces el Señor también podría cerrar el corazón. Y por eso hoy tenemos que clamar al Señor y decirle, ábreme mi corazón. Yo no quiero tener un corazón estrecho, para nada. Mire este pasaje. Y de resto, hace un Dios, hablando de a dónde cae una persona que ha caído en la estrechez de su corazón. Y de resto hace un Dios, su ídolo, se posta delante de él. Está hablando del pueblo de Israel que lo conocía a él, pero se alejaron. Lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. Y su Dios era el Señor y terminó adorando ídolos. Ellos no saben ni entienden, porque él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. O sea que cuando el Señor cierra algo, entonces la gente comienza a tener una caminata que es, perdón hermano, es torpe. Porque ellos sabían que el ídolo no es nada, pero lo adoraban. Mire cómo lo dice esta versión. El versículo 18, esta gente no sabe ni entiende, tienen cerrados los ojos para no ver. La versión LP dice, sus ojos son incapaces de ver, cierran su corazón para no entender. O sea que cuando hay un corazón cerrado, un corazón estrecho, no podemos ver, no podemos entender lo que Dios está haciendo, aunque Dios esté hablando tan claramente. Rafael, entonces, bíblicamente un corazón estrecho, un corazón cerrado, está cerrado al entendimiento del cielo, no puede ver y entender lo que Dios está haciendo, lo que vimos en el versículo. Pero déjenme mostrárselo con esa versión. Porque ha cerrado su corazón al entendimiento. Por tanto, no los enalteces. Mire la versión LP. Ha cerrado su mente a la razón. O sea que no puede razonar. Si con una son, hermano, solo estamos viendo la estrechez de corazón, que tiene que ver con la generosidad, tiene que ver, hermano amado, con el entendimiento, tiene que ver con la razón y tiene que ver con la falta de amor. Pero creo yo que todo empieza en la falta de amor. Eso es una de las áreas. Ahora, fíjese, solo vimos la estrechez, ahora veamos la hinchazón. O sea, hermano, todo eso se puede dar en un corazón. Yo quiero ver más que todo la parte de estas dos cosas y luego vamos a ver. Entonces, la hinchazón de corazón, la hinchazón habla de algo espacioso, orgulloso, altivo, alguien libertino, alguien que dejó lo de Dios y se volvió un libertino, vanidoso, ancho, sin límites, dilatado. Eso dice el diccionario. Versus un corazón ensanchado, que puede ser un corazón generoso, bondadoso, humilde, sencillo o también manso. Entonces déjeme ver, por ejemplo, mire este. Ojos altivos y corazón arrogante. En la parte final dice, eso es pecado, pero la versión pechita dice, los ojos altivos, el corazón hinchado de orgullo. O sea, ¿qué es lo que hincha un corazón? Unas cosas las estrechan, pero ¿qué es lo que hincha un corazón, que lo enferma? Es el orgullo. Ahora menos, todos nosotros en algún momento hemos tenido problemas con eso. El asunto es si el orgullo permanece ahí y no se arregla. Ahora, ¿cómo sabemos que hay orgullo? Hermano, porque el orgullo no permite que te corrijan, no permite que te llamen la atención, no permite que alguien te llame, te llama a tu esposa y te dice, mira, yo creo que te equivocaste, ¿y vos qué sabes? Vos no me puedes decir nada a mí. Yo soy el que sé las cosas, vos no sabes. Hermano, que cuando un hermano lo manda a una hermana, que la hermana es la encargada de tal y le tiene que dar una orden al hermano. Si hay problemas de orgullo, no, a mí no, 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 no. Que me hable el pastor, un recto, pero usted no me va a mí a dirigir. La mujer se debe sujetar. Hermano, Padre Santo. Nos cuesta que nos den una indicación. Hermanos, ¿cómo somos los varones para que la mujer nos dé indicaciones? No me diga que no, pero nos cuesta, hermano. ¿O no? Ah, no, no, es que a mí me dicen hasta mandilo, me dicen pastor. No, 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 esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero, hermanos, Fíjese que la altivez, inclusive, los ojos altivos, es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Se siente superior. Y que provoca un trato distante, se aleja de los demás. Bueno, es que eso está bien grueso, pero tenemos que tratarlo porque son enfermedades del corazón. Y digo yo, ahora, no significa que no está vivo la persona, ¿sí o no? Su corazón está enfermo, pero está vivo. Pero ¿cómo está vivo? Pero Dios no nos quiere así, porque cuando Él venga, esas son manchas y arrugas dentro de nosotros, y Él no nos quiere con nada de eso. Entonces, bíblicamente, un corazón hinchado, orgulloso, es un corazón que la Biblia le habla engrosado. Déjeme verlo rápidamente. Entonces, un corazón orgulloso es un corazón engrosado que ha cercado también otra vez. El estrecho cerca su corazón. El orgulloso tiene un corazón cercado. O sea, que tiene una capa que cerrado, no deja que le llamen la atención, no permite que lo ordenen, no permite que le den indicaciones. Si le llaman la atención, se enoja. Y por eso nosotros no tenemos que permitir que nuestros hijos tengan esa actitud. Porque nosotros podemos permitir que el hijo se tenga un corazón engrosado a causa que cuando le damos una llamada de atención, no, cuidado, cuidado. Ahí está la vara, aplíquela. Si el niño se está poniendo así, aplíquele la vara. Le va a quitar ese grosor del corazón. Mire qué dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. O sea que cuando hay un engrosamiento de corazón, es difícil poder oír, es difícil poder ver y es difícil poder entender, y generalmente no se quiere convertir, no quiere buscar la sanidad de Dios. Hermanos, está tremendo. Pero aquí es donde quiero entrar, y Padre Santo, quería, por eso me fui un poco rápido, porque me quiero concentrar aquí. ¿Cómo puede ser sanado un corazón con estrechez? O que esté cerrado, o que esté engordado, o que esté hinchado. Creo que es la restauración de paternidad. Y esto le quiero mostrar hoy con la ayuda del Señor. Y perdón, todo esto ha sido una introducción para ver esto, pero necesitaba explicarle algunas cosas. Mire, mire cómo lo dice Pablo. No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes, esto ya lo leímos, si nos han cerrado el suyo. Por tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y ábranos su corazón. O sea que como que al restablecerse el escuchar a nuestro Padre, el restablecer el oído para escuchar la paternidad, hermanos amados, se va a volver a ensanchar el corazón. No a hincharse, sino a ensancharse. La NTV dice: no hay falta de amor. Ahora, mire cómo tremendo. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Entonces, como había estrechez, entonces hay un negar del amor. No pueden, están inhabilitados para negar su amor, hermanos. Pero esto es lo que voy a hacer. Nosotros fuimos una generación que venimos de la generación del silencio. Y el problema de la generación del silencio es que, ¿cuándo vio a su papá y a su mamá dándoles un beso? Bueno, yo digo, yo creo que hay gente que se salió de eso, pero la mayoría no recibimos un beso de papá, que papá nos agarraba y dice: mijo, te amo, te quiero. Y si lo hacían, ellos se sentían mal y uno también se sentía mal, porque como se miraba feo. Pero creo que eso ha ido cambiando. Pero la pregunta es, como a uno lo criaron así, ahora darle un beso a un hijo. La pregunta es, ¿besa usted a sus hijos? ¿Pero todos? No ve el bigotote que tiene, que feo se ve, que le doy un beso. Y no, pues tampoco le estoy diciendo en la boca, le estoy diciendo en el cachete o en la frente. Nunca le hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Ahora fíjese, déjenme darle un ejemplo bíblico de esto, hermano. Cuando los hijos carecen de amor, o las hijas carecen de amor, les cuesta, les es muy difícil corresponder con amor. Hermanos, por eso es que, pastor, pero yo no había oído esto. No importa, tenemos que hacer los cambios. Ven, mijo, ya tienes 20 años, pero ven, te quiero. Amén. Te amo, mijo. Eres muy especial para mí. Eres alguien a quien amo y déjame darte un beso en la frente o en el cachete. Hay que cambiarlo, hermano. Porque el problema es que va a ser difícil para ellos. Y estoy hablando no solo del mundo, sino aún dentro del pueblo del Señor. Ahora, fíjese, solo déjenme darle algo antes. ¿Cuál es el paso previo a que un corazón se cierre o se estreche? Es que mire, hasta la Biblia nos da los pasos. Por ejemplo, dice la Biblia que antes de que venga la destrucción, el orgullo o la altivez va adelante. O sea que la altivez, la destrucción precede a la altivez o al orgullo. Entonces fíjese, mire cómo lo dice esta versión. Han cerrado su insensible corazón. O sea que lo primero que hubo fue, comenzó a haber insensibilidad de corazón, y lo que terminó haciendo es cerrando el corazón. Por eso es que nosotros tenemos que estar bebiendo todo el tiempo, porque si perdemos la sensibilidad de nuestro corazón, entonces el siguiente paso es que se cierra o se endurece el corazón. Mire esta versión: se han cerrado en sus sentimientos endurecidos. Entonces déjeme mostrarle este ejemplo. Por ejemplo, voy a mostrarle dos ejemplos que el Señor me permita y me dé tiempo. Y lo voy a llevar rápido con este, pero esto usted lo conoce. Por ejemplo, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ahora dice, si los amaba más, significa que el amor era parejo. No. O sea que los otros hijos carecían de amor, ¿o no, hermano? Porque era para él el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. ¿Qué provocó en los hijos? Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente, con amor. O sea que papá, cuando le limitó el amor, se concentró en uno. Y lo que hizo fue provocar en ellos, como esa carencia de amor se convirtió en odio. Y ese odio lo hicieron hacia el objeto del amor de Jacob, hermano, y le hizo daño a la familia, mucho daño, hermano. Ahora fíjese, este es un ejemplo. Ahora déjeme ver, porque ese es el que me quiero concentrar, solo para que vea lo delicado es. Otro ejemplo bíblico es un hijo que su padre no lo quería ver, hermano. Es que, mire, ahora me doy cuenta yo de qué decisiones hemos tomado mal, hermano. Yo creo que si un hijo no quiere estar en casa y se quiere ir, pues no podemos hacer nada. Pero creo que no debemos de echarlo, hermano. Ahora entiendo que no debemos de echarlo. Claro, si se quiere sujetar, si tiene debilidades, pero si no se quiere sujetar y se quiere ir, no podemos hacer nada. Pero mire, déjeme darle otro ejemplo. Un hijo que su padre no lo quería ver provocó que su corazón se cerrara, se estrechara y que se volviera insensible, y lo llevó a hacer cosas terribles en contra de todos. Y le voy a leer algunos pasajes, y este se llama Absalón. Cuando mató a su hermano Amón, ¿se recuerda? Cuando mató a su hermano Absalón, vino él, huyó a Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Ahora, ¿por quién lloraba? No sé si era por Amón que había muerto, o tal vez era Absalón, pero luego va a ver esto. Así fue que Absalón huyó a Gesur y estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo? Y David no lo miraba. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pero el orgullo no le permitió. Pues con respecto a Amón, que había muerto, ya se había consolado. La versión hispanoamérica dice, la cólera del rey David, porque mató a su otro hermano. Pero mató a su otro hermano por problemas que había en su corazón también. La cólera del rey David contra Absalón se calmó finalmente. Sigamos leyendo, pero me voy a saltar de pasajes porque yo necesito ver algunas cosas. Entonces usted sabe que Joab vino y le dijo a una mujer de Tecoa, le dijo: yo tengo un hijo, no me lo quieren hacer venir. Y le contó y él entendió que Joab estaba en el asunto y le dijo: ok, que lo hagan venir. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí, ciertamente ahora haré esto, ve y trae al joven Absalón. Joab cayó rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo: oh rey mi señor, hoy tu siervo sabe que he hallado gracia ante tus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de tu siervo. Joab se levantó, fue a Gesur y fíjese, estuvo mucho tiempo y el corazón de él, donde estuvo, fue en un puente. Bueno, hablando del carácter, va. Y su corazón fue trasladado a otro lugar. Miren, hermanos, que hay unos detalles que no me da tiempo, pero... Y Joab se levantó y fue a Gesur, que significa puente, y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey, miren lo que hizo el rey. ¿Cuántos años llevaba allá? 3 años. Versículo 24. Pero el rey dijo: que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. Mire la versión Peshitta, dice: y que no se presente ante mí. La versión NTV: pero jamás vendrá a mi presencia. La versión Reina Valera Contemporánea: y que nunca me visite. La TLA: no quiero verlo. La BTX: que regrese a su propia casa, pero no verá mi rostro. Y si no hay relación, entonces, ¿cómo le va a mostrar amor? Alara. El problema es que eso le pasó factura a Absalón. Entonces, ahora, déjeme verlo. Entonces, este tiempo de 5 años, ahorita va a ver qué, porque fueron 3 en Gesur y 2 años en Jerusalén, que no lo vio, de no ver a su padre, se volvió un caldo de cultivo en el corazón de Absalón. Esta falta de paternidad contribuyó para que el corazón de él perdiera toda sensibilidad y todo afecto paternal, porque lo que él hizo fue terrible. ¿Pero dónde empezó? Perdóneme, con respeto del rey David, empezó con David. Déjeme verlo para que tenga una idea. Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver, y fíjese la escritura como le dice, sin ver el rostro del rey. O sea que 5 años que él no había escuchado a su padre. 5 años, porque son estos 3 que estuvo en Gesur y 2 acá. Entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Mire, se volvió agresivo. ¿No será que esa agresividad es una falta de amor? Pero especialmente una falta de amor paternal. Dijo pues a sus siervos: mirad el campo. Y acuérdense que él fue el que abogó por él para que lo trajeran. Pero como ahora lo van a mandar a llamar y no regresó, dijo: el campo de él está junto al mío y ahí tiene cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo de Joab. Alaram, qué tremendo, hermano. O sea que al que le había hecho bien, le comenzó a pagar mal. Y sigamos leyendo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo un carro y caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y este respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces, ¿qué comenzó a hacer él? Qué casualidad que la escritura le remarca que robaba a Absalón. Que el que era su, imagínense, si su corazón hubiera estado protegido porque su nombre era Padre de Paz, no hubiera pasado eso, pero no estaba protegido por la falta de amor de padre. Es que, hermanos, el problema en nosotros es que nosotros creemos que somos buenos padres porque damos casa, damos techo, damos provisión, damos zapatos, y esa es parte de lo que debemos de hacer. Pero eso no es todo. Lo más importante es el amor hacia ellos. Ahora, la pregunta es: ¿hablas con tus hijos? ¿Hablas con tus hijas? ¿Cuándo has conversado? ¿Cuándo te has sentado en la mesa a comer con ellos? ¿Cuándo les has preguntado cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, yo creo que en la mesa no deberíamos de permitir teléfonos celulares, ni en nuestras reuniones familiares. Porque si estamos en la sala y todo el mundo está con un teléfono, pues eso no está bien, hermano. Y uno regaña y como que vuelven otra vez a la... No, hay que volver a... Eso no está bien. Mientras estén en tu casa es tu tiempo para que les impartas ese amor. Porque ese amor les va a servir. El amor de mamá y el amor de papá les da la estabilidad que ellos necesitan para su vida. O sea, puede ser un hombre grandote y bien grandote y ser un hombre que no tiene estabilidad o una mujer inestable porque le faltó el amor de papá o el amor de mamá. Vaya, su papá es duro, pero por lo menos que su madre sea un poco más suave. Su mamá es dura, pero que su padre sea un poco más suave. Que hay un balance. Entonces, fíjese qué tremendo. Él comenzó a buscar el amor en otro lado. Porque él comenzó a ganarse el amor del corazón del pueblo. Pero esto se convirtió en traición. Mire cómo lo dice. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía el rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Y aconteció que al cabo de 4 años. Ahora fíjese, ¿ves? 4 años. Más 4 años más 5 que llevaba son 9. O sea que en vez de darse un fruto correcto, se dio un fruto incorrecto. Absalón dijo al rey: te ruego que dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor, pues tu siervo prometió un voto mientras hablaba en Gesur. Pero esta es la primera de traición. Aquí es donde se junta con otro. Mire qué tremendo. Que esto fue lo que terminó de hacer porque se juntó con otro que estaba amargado, que fue Aitofel. Y la traición se hizo muy fuerte. Entonces, ¿no será por eso que cuando la Escritura nos deja ver que el propósito del Señor Jesús nos lo presenta así, hermano? Mire qué tremendo, hermano. Pero a todos los que lo recibieron, a aquellos que depositaron su confianza en su persona y poder, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Porque lo que Él quiere es que lo que no recibimos en casa, por falta de papá o por falta de mamá, Él como buen padre no lo va a dar. Pero tenemos que sanar nuestro corazón, porque a veces Dios quiere, hermano, hay gente que no se deja amar. Perdóneme, hay gente que uno se acerca para abrazarle y hasta así le hacen a uno, hermano. Pero también hay unos hombres o mujeres que han abusado, pero no toda la gente. ¿Por qué es que no se quiere dejar amar? Le dicen, haga de cuenta que, ay, pero ¿cómo lo digo? Haga de cuenta que, no es ella, pero que yo le digo, mire qué bonita está. Yo no estoy bonita. Dios tiene grandes planes para mí, yo no me veo eso. Hay un problema en estrechez de corazón. O sea, hay una falta de amor. Por eso, hermano, aunque estén en casa, tengan sustento, tengan comida, tengan buen colegio, tengan buena educación, no significa que estén siendo completados. Esa fue la razón por la que Dios hizo nacer a los hijos en casa, para que papá y mamá se encarguen de impartirles amor. No como aquel, y mucho amor para ti. No, hermano. Aquel Walter Mercado, ¿cómo se llama? No, hermano, no así. Ay, es que yo le doy mucho amor. No. No. Hay que sentarnos con ellos. Hay que compartir la mesa con ellos. Hay que darte por ellos. Hay que platicar con ellos. Ay, pero ¿qué podemos hablar si no tengo nada que hablar? No, si tenemos que hablar. Estando en casa es que tenemos que darle todas las indicaciones. Porque un día se van a casar. Ya cuando están casados queremos darle todas las indicaciones. Ya no es el lugar. Bueno, sí, todavía. Pero es en casa. En casa. Ay, ya. Ya me pasó el tiempo, hermanos. Por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre, origen de toda paternidad. En el cielo y en la tierra. En Él está toda paternidad. Y si acudimos a Él, el Señor lo va a hacer. Pero eso significa que el Señor tiene que quebrar, hermano, esa estrechez de corazón. Quitarla de nosotros. Dios no la quiere en nosotros. Porque el problema es que, como este hombre lo inhabilitó para no amar, o su padre no lo amó, o no le mostró amor, o lo cruz y calavera, y él no pudo amar. Hermano, es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Nuestros padres no pudieron porque ellos no fueron enseñados de esa manera. Pero nosotros, hermanos, ¿no ha habido enseñanza? ¿No ha habido enseñanza para nosotros? Hermano, pero es que me da pena, me da vergüenza. No importa, no importa. Es que mi hijo yo no lo he hecho. No importa, hazlo. Hazlo. Hermano, hay gente que, ¿por qué con un abrazo que le dieron se sintió tan feliz? Es porque no lo abrazan. Es porque nunca le han dicho cosas bonitas. No es papá que debe decirle a su hija, está muy bonita, mija. Ay, vos tan gorda que estás, tan fea. Hermano, hay una torpeza en nuestro corazón, pero entonces, una torpeza. Como dijo el apóstol, la brutalidad es infinita. Pero hermanos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer un cambio en nuestro corazón. Y yo no quiero esa estrechez de corazón, ni ese hinchazón de corazón, sino quiero esa humildad de corazón y ese ensanchamiento de corazón. Y esto, hermano, perdón que me tardé tanto, pero yo quisiera pedirle que le pidamos al Señor esto. Y me quedé, no pude avanzar, pero no puedo avanzar más porque el tiempo se me acabó. Pero pidámosle al Señor. Ahora, fíjese. Le pedimos que el Señor quite la estrechez, lo cerrado, lo limitado, la falta de amor. ¿Pero qué debería hacer mañana? ¿Qué debería hacer mañana? Si a mi esposa no le digo nada, mi amor, qué bonita está usted. ¿Sabe qué? La amo, la quiero. Tampoco tiene que cuidar. ¡Ah! ¿No me querés? No, hermano, por favor, con algo se tiene que empezar. Va a ver a su hijo. ¿Sabes qué, mi hijo? Ven, ven. Te quiero decir que te quiero. Es muy especial para mí. ¿Sabes una cosa? Es un regalo. Dios nos dio un... Ay, vos te colaste. Yo no sé ni cómo viniste. Si vos te colaste, tu papá y tu mamá no queríamos, pero ni modo. Aquí saliste vos. No, hermano, no. ¿Y si se coló? ¡Ja! Él quería que naciera. Era su voluntad. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud con nuestros hijos y con nuestras hijas. Amén, hermanos. Entonces, si le vamos a pedir al Señor que quite la estrechez y la hinchazón de nuestro corazón, necesitamos mañana ponerlo en práctica y comenzar a hacer un cambio. Amén. Hacer un cambio. ¿Se compromete con el Señor? Ah, ay, Dios santo. A esas estrechez de corazón, hermano. ¿Se compromete con el Señor? Ah, Lara. ¿Se compromete con el Señor? Vaya. Entonces, mañana, ahí están los jóvenes. Bueno, la mayoría. Es más, hoy mismo, cuando salga, ahí en el carro, siéntelos y dígales. ¿Saben una cosa? Perdónenme que yo he sido tan frío o tan fría con ustedes. Pero a partir de hoy, mi nombre va a ser amor. No, bueno, no, solo son bromas, hermano, pero que Dios nos ayude. Amén. Amado Padre, ayúdanos. Quita toda estrechez. Toda dureza, todo corazón cerrado, todo corazón duro, todo corazón insensible, todo corazón tacaño, todo corazón orgulloso y altivo, quítalo de nosotros, destrúyelo. Por favor, destrúyelo, Señor. Y danos un corazón como el tuyo, que Señor, desde el primer momento le dijiste, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo primero que se oyó para que todos escucháramos es que era amado tu hijo. y que hallabas complacencia en él. Señor, por favor, ayúdanos a hacer un cambio como padres y madres, Señor, y desarraiga, arranca, rompe toda dureza de nuestro corazón y danos un corazón sensible, toda insensibilidad, toda dureza, Señor, quítala de nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que hay estrechez, reconocemos que hay dureza. Reconocemos que hay, Señor amado, Padre amado, cosas incorrectas y que nuestro corazón está enfermo. Pero hoy clamamos, Señor, porque nos hagas volver a ti. Haznos volver al Rey de Gloria. Y Señor, perdónanos si a ti mismo no te hemos amado, Señor. Pero hoy pedimos una circuncisión de nuestro corazón. Una circuncisión de nuestro corazón, Señor, porque sabemos que de esa manera te amaremos, de esa manera te amaremos con todo nuestro corazón y nuestra alma. Y perdónanos porque hemos sido infieles y no te hemos amado como tú lo esperas de nosotros, aún habiendo hecho tantas cosas por nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a ordenar nuestras casas. Ayúdanos a ordenar nuestras familias. Ayúdanos a ordenar nuestros hogares. Danos la gracia, Señor, que viene de ti, Señor. Por favor, danos la gracia, Señor. Y circuncídanos, circuncídanos, Señor. Espíritu Santo, circuncida nuestros corazones. Por favor, Señor, queremos la paternidad. Perdón, ayúdanos a ser hombres y mujeres que amemos a nuestros hijos, amemos a nuestras hijas y les mostremos nuestro amor, no solamente con palabras, sino con hechos. Y Señor, pedimos también que podamos percibir esa paternidad. Perdónanos si hemos sido bloqueados en ello, pero hoy pedimos que quites todo desbloqueo de nuestro corazón. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús.